Les pido que busquen en sus Biblias, por favor, el Salmo 46, que es donde vamos a estar exponiendo en esta noche. Como dijo el pastor, es el Salmo de donde Martín Lutero se inspiró para escribir su más famoso himno, el que acabamos de cantar, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Cuánta esperanza, cuánta confianza nos da cantar estas palabras acerca del castillo fuerte que es nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebre el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pido que esta, por medio de tu Espíritu, sea entendida en nosotros, que seamos confrontados y pueda ser luz en nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Este salmo de gran importancia para la historia de la iglesia, viéndolo desde la perspectiva de la reforma protestante y cómo inspiró a Martín Lutero a escribir ese himno de protesta, Castillo Fuerte, no solamente influenció a Martín Lutero a escribir este himno, sino que es inclusive titulado por muchos como el himno de Martín Lutero, el Salmo de Martín Lutero. Esto porque, como escribe Montgomery Boyce acerca de la influencia del Salmo 46 en la vida de Lutero, Martín Lutero, cuando era agobiado, cuando era abrumado, cuando tenía cierta depresión y no sabía qué hacer, llamaba a algunos de sus discípulos o aprendices y venían delante en el templo. Leían este salmo varias veces, lo cantaban, lo oraban y era una fuente de confianza para él. Pero ¿por qué traía tanta confianza a la vida de Lutero? ¿Y cómo puede ser eso aplicado a nosotros? Porque ciertamente es llamado el salmo de Lutero, pero es un salmo que es de todos nosotros, pues es la palabra de Dios. Le traía tanta confianza porque es un salmo que, más que centrarse en los problemas, que más que centrarse en las dificultades, se centra en el poder del Dios Todopoderoso, Creador y Sustentador de los cielos y la tierra. Este salmo nos presenta tres características primordiales, únicas, trascendentales de nuestro Creador, que nos ayudarán a crecer en confianza en Él. Nos presenta tres aspectos de ese Dios que adoramos que nos ayudarán a crecer en confianza en Él. Nos presenta los primeros tres versículos a Dios como fuente de confianza, como fuente de seguridad. Los versículos 4 al 7, la segunda estrofa de este salmo, nos presenta a Dios como fuente de regocijo, como una fuente de contentamiento de su pueblo. Y la última estrofa, los versículos del 8 al 11, nos presenta a Dios como la fuente de paz, como la fuente de paz y tranquilidad para su pueblo. Mira cómo este salmo comienza. Comienza de la mejor manera, yo creo. Dios no comienza hablando de situaciones o preocupaciones, sino que desde el comienzo empieza centrado en Dios. En Dios. Y es muy importante tener esa perspectiva al ser abrumados, que más que mirar a las situaciones, debemos mirar a nuestro Dios Todopoderoso. Dijo el predicador Maurice Roberts que el pánico solo es posible cuando Dios es oscurecido en nuestros pensamientos por las circunstancias visibles. El pánico solo es posible en nosotros cuando tenemos un bajo concepto de Dios. Porque si tenemos un alto concepto de Dios como creador y sustentador del universo, no puede haber pánico que abrume a aquellos que tienen su confianza puesta en Él. Y sobre ese Dios en el cual debemos de estar centrados, la Biblia, el Salmo nos dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dos palabras que hablan de seguridad, dos palabras que hablan de confianza. La palabra refugio habla del poder, de la protección, de la seguridad que da algo o alguien. En este caso, Dios. En el libro de los Salmos, el presentar a Dios como refugio de su pueblo, como digno de tener confianza en Él, es algo constante. La palabra refugio es una muy utilizada más de 40 veces en el libro de los Salmos. Yo elegí solo algunos para tenerlos como ejemplo. El Salmo 18, versículo 2 nos dice: El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios en quien me refugio. El Salmo 25, 20 nos dice: Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti, oh Dios, me refugio. El Salmo 91, versículo 2 nos dice: Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. El Salmo 118, versículo 8 nos dice: Es mejor refugiarse en Yahweh, en el Señor, que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Dios que confiar en el hombre. Y cuando hablamos de un refugio, de algo o alguien que es refugio, hay dos cosas dos énfasis que nos vienen a la mente. Número uno es que para que exista un refugio, eso implica que hay una amenaza. Si hay un refugio en un sitio, es porque hay amenazas que vienen a atacar a alguien. Las amenazas y ataques constantes que tenemos en la vida son algo que tendremos siempre. Cada vez que la palabra refugio es utilizada en la Biblia, es siempre en el contexto de amenaza, de peligro, de calamidad que está sufriendo alguien. Puede ser una amenaza física. David habla de eso en el Salmo 61, versículo 3, cuando dice: Porque tú has sido refugio para mí, has sido torre fuerte frente al enemigo. O puede ser una amenaza emocional. El mismo David en el Salmo 31 dice: Me refugio en ti, líbrame de la vergüenza. Y dice en el Salmo 142: Me refugio en ti, líbrame de la soledad. Por lo que tú puedes pensar ahora mismo que esta enseñanza no tendrá nada que ver contigo, nada que ver con tu vida, porque todo está calmado en tu vida, porque todo está apacentado, todo parece ir bien. Pero si estás vivo, lo seguro es que vas a tener amenazas en tu vida. Dijo Job en el capítulo 5, versículo 7 de Job: Porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Y el mismo Jesús dijo en Juan 16: En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Y como tendremos amenazas, debemos preparar nuestra mente para la acción, como nos dice Pablo en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Y el preparar nuestra mente para la acción nos lleva a comprender el otro lado de la palabra refugio. Que si ciertamente hay amenaza, también hay algo más poderoso que la amenaza, que nos puede proteger de eso. Y eso nos lleva a ver la superioridad de Dios. Porque si Dios ha sido refugio, si Dios es visto como refugio para su pueblo, es porque Él es superior a cualquier otra cosa. Eso es lo que Dios ha demostrado ser para los suyos. Moisés, dándonos un canto de alabanza en su salmo, en el Salmo 90, versículo 1, nos dice: tú has sido refugio para tu pueblo de generación en generación. Ese es un versículo hermoso, que no solamente nos hace ver la fidelidad de Dios en el pasado, pero que nos da esperanza para el futuro. Porque si Él ha sido refugio de su pueblo de generación en generación, eso indica que Él continúa siendo refugio de su pueblo y que Él continuará siendo refugio de su pueblo. ¿Estás tú consciente de eso? ¿Estás tú consciente de que nuestro Dios es refugio de su pueblo? Lo ha sido de generación en generación. No importando qué tanto dinero o posesiones puedas tener, ni qué tan fuerte te creas, si algo seguro es que en el mundo tendremos aflicciones. Pero no importando la situación que estemos atravesando, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios por los méritos de Cristo, podemos saber que en el mundo tendremos aflicciones. Pero como termina ese versículo, también lo tenemos. Pero podemos confiar, porque nuestro Salvador, nuestro Redentor, ha vencido al mundo. Y del poder de nuestro Dios, Él no solamente es refugio, pero Él es fortaleza. Él es fortaleza, Él es fuente de poder. Es donde podemos acudir cuando no podemos más. Él nos llena, Él llena nuestro tanque de fuerzas. ¿Alguna vez te has sentido sin fuerzas? En una situación donde piensas, ya no puedo más. Ya no puedo más. Dios, no sé qué hacer. Ciertamente, tal vez todos nos hemos sentido así. Pero aún ahí podemos tener la confianza de que Él es fuente de fuerza, de poder para nosotros. Y algo que pasa cuando nos cuestionamos así en medio de una situación es que muchas veces, como le pasó mucho al pueblo de Israel, tendemos a pensar que Dios está muy lejos para escuchar nuestro clamor. Que Dios no nos está viendo, que Él tiene cosas más importantes que hacer, que Él no escucha nuestra aflicción, pero Él lo hace. El versículo 1 nos sigue diciendo que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está ahí en el presente viéndonos, protegiéndonos, teniendo cuidado de nosotros. La oscuridad puede parecer abrumadora, mi problema puede parecer como que me está cargando demasiado, pero Él está ahí y Él conoce mi situación. Los indios nativos americanos tenían una tradición para celebrar el pase o la madurez de los jóvenes o de los jovencitos en sus tribus. Ellos tomaban los jovencitos cuando cumplían la edad de 13 años, que los consideraban maduros, y los llevaban dentro del bosque. A la mitad de la noche le tapaban los ojos y los llevaban adentro del bosque. Y el mandato que les daban era que se tenían que quedar parados hasta el amanecer dentro del bosque. Imagínense el miedo que tenían esos niños. Cualquier rama que se movía, pensaban que era un oso que venía a atacarles. Cualquier sonido que escuchaban, pensaba que era una amenaza que los iba a matar. Sin embargo, cuando el sol empezaba a salir, que podían descubrir la venda de sus ojos, podían ver el sitio hermoso en donde estaban. Y no solamente que no tenían peligro por eso, sino que a pocos metros de distancia estaba su padre con un arco y una flecha, esperando, cuidándoles, para que nada les pasara. Eso pasa con nosotros. Esa era una prueba para ellos ver la madurez del carácter de esos jóvenes o jovencitos. Y de la misma manera, el Señor permite que vengan situaciones a nosotros para que podamos crecer en nuestra confianza, en nuestro carácter en Él, en nuestra dependencia en el Señor. Porque ciertamente todos podemos decir que confiamos en el Señor mientras estamos en paz, pero la guerra es que nos prueba. La guerra es que hace ver si realmente nuestra confianza está cimentada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a pesar de lo mala o lo pesada que se vea la situación, el Señor está ahí, así como ese padre con un arco y una flecha, no dejando que nada nos pase. Todo lo que nos pasa está sujeto a su control, porque Él es nuestro pronto auxilio. ¿Y cuál es la confianza que esto debe traer en aquellos que creen en Dios? Nos sigue diciendo el versículo 2: Por tanto, ya que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, ya que Él es pronto auxilio en la tribulación, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Poéticamente, el autor de este salmo está presentando una de las situaciones más tenebrosas que puede ocurrir en la naturaleza. Es una serie de cataclismo en el que la naturaleza se vuelve en contra de todo. Y un desastre de la naturaleza como este nos recuerda lo sorpresivo de los ataques que podemos tener en la vida y la fuerza incontrolable y superior a nosotros que traen. Nosotros que vivimos en una isla donde hay tantos huracanes y tantas tormentas, sabemos lo poderosa que pueden ser y lo necio que sería cuando hay una tormenta salir al mar abierto diciendo: yo puedo solo, yo puedo con esta tormenta. ¿Cuántas personas no mueren anualmente en nuestro país por su necedad, por no prepararse? De la misma manera, las tormentas de la vida, como presentadas aquí, sin un refugio seguro, es vivir en necedad. ¿Cierto? Es vivir en necedad. Pero aquellos que tienen un refugio seguro pueden estar confiados y no temer, no importa lo que pase. Si Dios es tu refugio, si tienes puesta tu confianza en Dios, no debes temer. El confiar en Dios, el llevar a nuestra mente el concepto alto del poderío de nuestro Dios, trae una confianza única e inigualable de que no importando la situación, nuestro Dios es mayor, nuestro Dios es superior y Él está en control. Eso me recuerda la frase del autor puritano Richard Hawker, que dijo: la tierra puede temblar, los pilares del mundo se pueden caer debajo de nosotros, el sol puede perder su luz, la luna su belleza, las estrellas su gloria, pero en relación con el hombre que confía en Dios, ¿qué hay en el mundo que pueda cambiar su corazón? ¿Qué hay en el mundo que pueda derrocar su fe? ¿Qué hay en el mundo que pueda alterar su afecto hacia Dios? Nada, porque su confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjame hacerte una pregunta en esta noche. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Sobre qué estás parado? ¿Sobre tus cuentas bancarias? De nada te van a servir. Puedes disfrutar por unos años, pero la vida se acaba. Y hay situaciones en la vida que por más millones que tengas en el banco, el dinero no podrá arreglarlas. Pregúntale a Steve Jobs. ¿Estás parado en tus títulos o en tu fuerza física? Te vas a debilitar. La educación es buena, pero hasta un punto, porque la vida termina. Si no estás parado sobre ese castillo fuerte que es Dios, si tu seguridad no está en ese castillo fuerte, el Dios creador y sustentador del universo, estás caminando hacia la deriva. Necesitas ir al Salvador Jesucristo para que puedas tener esa confianza en Dios que solo Él puede dar. Él es la única fuente de confianza real. Ahora, la confianza en Dios trae un aspecto a sus hijos que el mundo que está fuera de Él no puede entender, y es una alegría aún en medio de la aflicción. Una alegría, un contentamiento aún en medio de la aflicción. Y eso es lo que nos sigue diciendo la segunda estrofa de este salmo a partir del versículo 4. Nos dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Aquí el autor está ilustrando perfectamente el control de Dios como fuente de regocijo de los suyos. Poéticamente él se refiere a la ciudad de Dios como Jerusalén. Jerusalén en ese tiempo no tenía un río como tenían las otras ciudades. Sí tenía un río que fue creado por un pozo que hizo Ezequías, pero las demás ciudades tenían ríos como el Nilo, como el Éufrates, que eran fuente de alegría y confianza para ellos. ¿Por qué? Porque en el río era una fuente de tu poder salir, poder entrar. Ponían su fortaleza para proteger su ciudad. Si te atacaban por un lado, tú podías salir por el río. Era visto como una fuente de poder. Jerusalén no tenía eso. Sin embargo, a pesar de que no tenía un río físico, tenía algo aún mejor, que era la misma presencia de Dios. Básicamente él está diciendo, aunque aquellos miran su regocijo y su contentamiento por sus ríos, aunque su confianza está puesta en eso, nuestra confianza está puesta en la presencia del Señor, y Él trae alegría a los suyos. Hay aquellos en nuestra cultura que viven en gran seguridad y prosperidad, sin embargo, sus vidas se consumen con preocupación y miedo. Hay muchas personas con sus cuentas bancarias repletas, con los mejores seguros de vida que hay, con los mejores seguros de salud que hay, que han viajado todo el mundo, sin embargo, viven sucumbidos en una preocupación, en una agonía constante, con depresión, sin esperanza alguna. Y hay aquellos que aún sin tener nada, aún sin tener nada en el banco, viven con un gozo y un regocijo constante que el mismo mundo no puede entender. Esta mañana yo hablaba con una señora de nuestra iglesia que yo tenía algunos días que no veía. Se llama Miriam. Y le pregunto: ¿cómo va todo? Y me dice ella: bueno, gozosa, pero el río se metió a mi casa, inundó toda la casa y me dañó todo lo que tenía en mi casa por las altas lluvias que hemos tenido las últimas semanas. Y le digo: ¿y los niños y tu familia? Ellos están gozosos porque el Señor nos preservó. Nos tuvimos que ir al campo a vivir, pero estamos alegres porque el Señor cuidó de nuestra vida. Yo me quedé pensando mucho esta tarde en la respuesta de ella. Les hablo de una persona que no tiene, como dicen, dónde caerse muerta, pero el gozo que estaba reflejando para mí era impresionante. Porque nosotros muchas veces, con más posesiones, con más dinero, con mucho mayor seguridad, que el agua no se nos mete en la casa, podemos dormir tranquilos, disfrutando del sonido de la lluvia, muchas veces somos más mal agradecidos que esas personas con Dios. A pesar de las tantas bendiciones de Dios, buscamos contentamiento, buscamos alegría en algo que no es Dios. Y eso es erróneo. Dios es fuente de alegría para los suyos, para los suyos. Juan 7:38, Jesús dijo: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Eso es lo que caracteriza la vida de un creyente. Eso es lo que caracteriza la vida de un creyente. El Salmo nos sigue diciendo, en el versículo 5, que Dios está en medio de ella, de la ciudad, hablando de su pueblo. Por lo tanto, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Y esa frase aquí nos hace referencia a la vulnerabilidad que tenemos en la vida, lo vulnerable que somos. El romper el alba hace referencia a la mañana. La mañana para los pueblos era el tiempo más vulnerable. Era el tiempo en el cual se entendía que eran más débiles, entonces más propensos a ser atacados efectivamente. Pero aquí nos dice que Dios la ayudará al romper el alba, hablando de que aun cuando pensemos que no podemos más, el Señor viene a rescate. El Señor es quien tiene la última palabra. Él es quien tiene la última palabra. Lamentaciones 3, 21 y 23. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. El versículo 6 nos sigue diciendo: bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Es la misma palabra, bramaron, que utilizó en el versículo 3 para hablar de las torrentes de las aguas, describiendo básicamente un maremoto. Ahora esa fuerte acción no es de la naturaleza, sino de las naciones y los pueblos en contra del pueblo de Dios. Y a la vez nos muestra un contraste en cuanto a los ataques de las naciones en contra del pueblo de Dios y la voz de Dios que silencia cualquier turbación. Ciertamente el pueblo de Dios ha tenido ataques a través de la historia, sigue teniendo ataques, pero Dios es quien tiene la última palabra. Ellos pueden enfurecerse, ellos pueden planear en contra del pueblo de Dios, pueden querer destruirnos, pero Dios, y solo Dios, tendrá la última palabra. Me recuerda ese versículo en 2 de Reyes 19, cuando Asiria quiere invadir a Israel y Ezequías, que se ve amedrentado, que sabe que su ejército es mucho menor, está escuchando los ataques y las burlas de Senaquerib, el rey asirio, y le ora a Dios pidiéndole protección: Dios, ayúdanos, ayuda a tu pueblo. Y nos dice Segunda de Reyes 19:35, que aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Ellos pensaban que se iban a salir con las suyas. Ellos pensaban que cuando viniera la mañana ya iban a tener posesión de Israel. Pero el Señor dijo: no, yo soy quien tengo el control. Yo soy quien tengo la última palabra. El Señor de los ejércitos, versículo 7, está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, está con su pueblo. Él es nuestro baluarte, Él es nuestro castillo fuerte. Y esa palabra me recuerda una historia de Abraham Lincoln, donde justo antes de ir a una batalla, uno de sus comandantes le pide, como era algo usual en ellos, que oren. Y el comandante le dice: presidente, por favor ore para que Dios esté de nuestro lado. A lo que Abraham Lincoln le respondió: No voy a orar para que Dios esté de nuestro lado, sino que nosotros estemos del lado de Él. Realmente aquí dice que el Señor está de los ejércitos, está con nosotros, pero es con su pueblo. Estás tú dentro del pueblo de Dios. Estás tú dentro del pueblo de Dios. Todos tenemos la oportunidad a través de Jesucristo de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Estás tú solo o estás con el Señor de los ejércitos, quien está con nosotros, quien es el baluarte, quien es el Dios de Jacob? El Dios de Jacob, a veces pensamos, bueno, es que yo no soy digno de estar con Él, yo he hecho tantas cosas malas, yo no lo merezco. Pero cuando veo aquí la referencia que hace a Dios como el Dios de Jacob, dentro de los patriarcas, Jacob no era el más prestigiado, que digamos. Fue alguien visto un tanto como un estafador, alguien en buen dominicano vivo. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó. Y aquí lo menciona como el Dios de Jacob, o sea que Dios estaba con él. Un patriarca de la fe, un padre de la fe para el pueblo de Israel. Ese mismo Dios de Jacob puede ser nuestro Dios a través de Jesucristo. Qué gran esperanza tenemos en eso. Y Dios es fuente de seguridad, es fuente de confianza, Dios es fuente de regocijo, pero también Dios es fuente de paz. Dios es fuente de paz. Versículo 8 nos dice: venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra. El pueblo de Dios, que es lleno de alegría, recibe el mandato aquí de contemplar cómo Dios ha acabado con sus enemigos. Que vean el poder de Dios a su favor. Las obras de Dios, las maravillas de Dios, son dignas de ser contempladas por su pueblo. Constantemente el Señor exhorta, manda a su pueblo a contemplar sus obras, pues sus obras revelan quién Él es. Sus obras revelan lo que Él puede hacer. Por lo tanto, son fuente de paz para quienes confían en Él. Isaías 40, versículo 26. El Señor hace un llamado a contemplar sus hechos, sus obras poderosas. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. El Salmo 145, versículo 4 al 6, nos manda no solamente a contemplar las maravillas y las obras del Señor, pero también a enseñarlas. En el Salmo 145, versículo 4, se nos dice que una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Tenemos un llamado a contemplar las obras del Señor, a contemplar los maravillosos hechos del Señor. Si tenemos ojos, es para glorificar a Dios. Y una de las mejores maneras que podemos glorificarlo es contemplando sus maravillas. Esto nos hará mantener a Dios en alto y por lo tanto no temerle al futuro. Como dijo Winston Churchill, si el futuro es incierto, el pasado debe darnos esperanza. Yo no sé si él dijo eso pensando en la Biblia, pero es una oración que es muy correcta. Si el futuro me es incierto, el pasado debe darme esperanza. Si no sé qué va a pasar en el futuro y eso me desconcierta, yo debo de pensar en cómo Dios ha obrado en el pasado y saber que así como Él ha tenido control en el pasado, lo tendrá en el presente y lo tendrá en el futuro. una gran esperanza, una gran fuente de paz. Usualmente no solemos pasar lo suficientemente contemplando las maravillas del Señor, porque contemplamos mucho lo que está pasando a nuestro alrededor. Recuerda, mira a Dios, no mires el problema, mira a Dios. Mira lo que nos sigue diciendo el Salmo en el versículo 9 acerca de Dios, acerca de por qué contemplar a Dios. Él es quien hace las guerras, hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Él llena de silencio, Dios llena de silencio el bullicio de las guerras. Y algo que me resalta aquí es que mira que cuando nos dice que Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, la manera en que lo hace no es peleando contra sus enemigos. Él le quita la fuente de confianza a sus enemigos para que puedan ver su majestad. Yo creo que eso es misericordia de Dios. Yo creo que eso es misericordia de Dios. Dice aquí que Él quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. O sea que básicamente está diciendo, el arco, la lanza, los carros eran la fuente de confianza de un ejército. Como la fuente de confianza de un ejército hoy son sus armas. Miren cómo Corea del Norte y Estados Unidos presumen mucho acerca de sus armas nucleares. Eso es para que le tengan miedo, para que nadie se atreva a meterse con ellos y para que se formen en alianza con ellos. Esa es su fuente de confianza. Aquí lo que está diciendo el autor es que Dios hace cesar las guerras, quebrando el arco, parte de la lanza y los carros de fuego, quitando su confianza, para después decirles, ¿y ahora qué? Yo soy mayor, yo soy superior que cualquier armamento de guerra. Y eso nos hace ver de nuevo el poder de nuestro Dios y nos debe traer paz. Porque aunque algunos puedan tener hasta armas nucleares, nosotros tenemos al Dios de Jacob. Nuestro baluarte, nuestro castillo fuerte es el Dios de Jacob. Y por eso el salmista sigue diciendo en el versículo 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Podemos tener paz. Porque Él es Dios y Él va a ser exaltado en toda la tierra. Qué gran fuente de paz, qué gran fuente de esperanza para sus hijos. William Carey, quien es considerado el padre de las misiones modernas, quien pasó más de 40 años en la India haciendo trabajo misionero, en parte de su trabajo fue traducir varias porciones de la Biblia en más de 200 lenguas de India, de la India, 200 lenguajes. Y cuando tenía como 20 años haciendo esa labor, un fuego arrasó con su casa de imprenta y con su almacén, consumiendo casi a totalidad todo su trabajo. Todo el trabajo de 20 años de traducción bíblica fue quemado y hecho cenizas. Y una tarde, pensando en esto, le escribió lo siguiente a uno de sus mejores amigos, Andrew Murray, en Inglaterra. Cito: el trabajo debe hacerse de nuevo, pero no debemos desalentarnos. Todos hemos sido ayudados bajo nuestra aflicción y preservados del desaliento. Mi mayor ayuda ha sido contemplar la soberanía, la sabiduría y el poder de nuestro Dios, pues Él me ayudará. Y terminó citando el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Él encontró paz en la soberanía y el poder de Dios. Yo no sé si yo hubiera actuado de esa manera. Uno puede frustrarse. Un trabajo de 20 años. Uno puede desanimarse y hasta cuestionarse uno mismo. Y hasta cuestionar a Dios. Pero en medio de su aflicción, en medio de su problema, Él encontró paz, sabiendo que Dios es Dios y Él tiene control. Esa misma confianza que Él tuvo al contemplar a Dios es la misma confianza que tú y yo podemos tener, porque esa misma paz se promete para nosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, no la paz del hombre, no la paz creada por las naciones o el mundo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, tú y yo podemos hallar esa paz que tanto necesitamos por nuestra enemistad con Dios. La paz no viene por la ausencia de problemas. La paz no viene por la ausencia de problemas. La paz viene por la presencia de Dios. Esa es la única paz real que podemos tener. Si nuestra confianza está puesta en ese castillo fuerte que es Dios, podemos tener la paz perfecta. Termino leyendo el versículo 11 que repite el salmista aquí. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Que tú y yo podamos orar así. Que tú y yo podamos testificar de esa manera. Que nuestro baluarte es el Dios de Jacob.